¿No crees que es eso precisamente lo que la literatura debe hacer, provocar deseo? Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que pasó con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de la casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca lo perdonó ninguna de las cosas. ¿No cree que es eso precisamente lo que la literatura debe hacer, provocar deseo? Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca lo perdonó ninguna de las dos cosas, ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Esto, si fuera terrible, hasta sería gracioso. Pero no lo es. Lamentablemente, perdonen si este párrafo es confuso. Quiero contar toda la historia esta noche, mañana me voy. Tal vez si sí logro repasar mi historia en voz alta, aunque sea una vez, me sienta más liviano en el momento de tomar el avión. Pero no sé si podré. Nosotros vivimos en San Isidro, en una de esas grandes casonas de principio del siglo, cerca del río. La casa es enorme, de ambientes amplios y techo alto. De dos plantas, en la planta baja un pequeño hall, la sala, el comedor con su chimenea, el estudio de mi padre, donde estaba la biblioteca, la cocina y las habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios, el de mis padres, el de mi hermano y el mío. Un cuarto para que mi madre haga sus quehaceres siempre fue dominado así. Pero los quehaceres de mi madre, he vivido toda mi vida en casa y no sé cuáles son los quehaceres de mi madre realizan en ese cuarto. Y un par de habitaciones vacías, obviamente también hay baños y dos por planta. La casa está rodeada por un gran parque. En el parque de adelante hay pinos y un nogal. Detrás los rosales de mi madre y sus plantas de hierbas. Mi madre cultiva y cuida sus hierbas con un amor y una dedicación. Creo que nos dio a nosotros, estoy exagerando, pero no mucho. Cultiva orégano, romano, salvia, albahaca, tres tipos de estrago, tomillo, menta, mojorrona, y debo estar olvidando de varias. En la primavera y el verano las utilicé frescas. Un poco antes del otoño las saca al sol y las guarda en frascos en un sitio oscuro y seco. En realidad no sé por qué lo cuento esto, no tiene mucho que ver con nada y no se importa. Y no es importante. Pero cada vez que me imagino a mi madre la veo arrodillada o con unas tijeras de podar, sus guantes, un sombrero de paja o un pañuelo, hablándoles a sus plantas. Uno de los momentos más felices de mi niñez era cuando me llamaba y me pedía que la acompañara. Me explicaba cuál era cuál, qué tipo de ciudadanos requerían, cómo curarlas, cuando las atacaba el pulgón o alguna otra plaga, o cómo podar el rosal. No es que a mí me interesara la jardinería particularmente, pero el solo hecho de que ella quisiera compartir conmigo esa actividad a la que se dedicaba con tanto esmero bastaba para hacerme sentir dichoso. Podía quedarme a horas doblando en dos revolvimientos la tierra, abandonado las plantas sin importar el clima. Tal vez cuando ustedes evocan su niñez y sus momentos felices, recuerdan algún paseo, unas vacaciones. No sé, yo evoco el olor de la tierra y de las hierbas. Aún hoy, tantos años después, basta el olor de romero para hacerme feliz. Pero hacerme sentir que hubo un momento, aunque haya sido solo un instante, en que mi madre y yo estuviésemos comunicados. Con mi padre la relación era, o debo decir, es mucho más fácil. Yo me ocupaba de mis asuntos y él de los suyos. Me explico mejor. Si yo me ocupaba de sacar buenas notas, hacer deporte, natación y rugby, observarlo y respetarlo no tendría ningún problema. Él se ocupaba de los suyos, es decir, de sus negocios y sus cosas, cosas que nunca compartió con nosotros. Mi padre es aún hoy, con sus 75 años, un sitio corpulento. Fue pilar en San Isidro Club en su juventud. Y 40 años después, cuando yo estaba en rugby, en las divisiones infantiles había gente que lo rodeaba. Tiene una mirada terrible, una de esas miradas que estaba para que uno se sintiese en inferioridad de condiciones. Una de esas miradas que hacen que sea una mirada de esas que hacen que su portador vaya por el mundo pisando todo lo que le pone el camino. Supongo que no hace falta decir el pavor que sentía antes, la posición que enfocará en mí, sus ojos azules asesinos. Mi hermano había sido su orgullo, el primogénito y el primer nieto de la familia. En las fotos de cuando Ezequiel era chico y estaba con papá, hay que expresión de felicidad, una gran calma y una indisimulado orgullo en los ojos de mi padre. Ezequiel nació pesando más de 4 kilos, el palo negro como el de mi madre, el pelo negro como el de mi madre, y los ojos azul como los de él. Era una perfecta síntesis de lo mejor de cada uno de ellos. La cara ovalada, la nariz recta y un precioso niño. 4 años después, mi madre quedó otra vez embarazada, pero el bebé, una niña, murió en el parto. Ese momento decidieron no tener más hijos. Después, cuando mamá volvió a quedar embarazada, no lo podían creer. Ezequiel colmaba todas sus expectativas. Era un buen alumno, un hijo ejemplar. Era todo lo que había deseado. Se imaginarían que de ese embarazo nací yo. Ezequiel me confesó muchos años después que me odió por eso, odió ese bebé que no era ni grande ni lindo. Yo tengo la combinación inversa, el pelo castaño de mi padre y los ojos marrones de mi madre. Me odió por haber llegado a romper esa química por haberle desplazado del centro de atención en el que estaba hacía atroces años, hacia la periferia. Seguro que mi primer recuerdo es ese, el de Ezequiel que se fue a casa.